Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro, y además en una tarde realmente especial, porque es tarde de Reyes, y por eso, fíjate, lo primero que me apetece a mí decirte a esta hora es que nadie te robe hoy, al menos hoy, la ilusión, que nadie te robe la esperanza en este 5 de enero. Por eso, nuestra prioridad en una tarde como esta va a seguir muy de cerca, ya lo hemos dicho, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, mientras comienzan ya sus visitas por los pueblos y ciudades de España, porque oye, es que son tantísimos los regalos, tantos los niños, que la mayoría del trabajo es verdad que se hace en la oscuridad de la noche, precisamente para que los niños no los descubran. Pero ya durante la tarde tienen otros compromisos que cumplir y otros niños a los que visitar y acompañar. Antes dejaba yo a los reyes arreglándose, vistiéndose para que no falte ni un detalle en su majestuosa indumentaria, esos ropajes extraordinarios que son una representación de la moda que más gusta en Oriente y que este año van a acompañar con ropa interior térmica por las tremendamente bajas temperaturas previstas para la noche. Y claro, con la preceptiva mascarilla, adaptada, por supuesto, a su barba y a su tamaño, y el gel hidroalcohólico, que ya te conté que además Baltasar es el que se ha puesto muy maniático con esto del gel y vigila que los tres lo usen todo el tiempo antes de entrar y salir de cada casa. Y a lo largo de la tarde comprobaremos, sí, cómo reparten regalos puerta a puerta en un pueblo de Granada o cómo montan en globo en Cáceres, porque los reyes diversifican mucho sus medios de transporte, todos muy ecológicos, por cierto, y para llegar a todas partes. Y llegarán, como no, cargados de regalos, como siempre, para que ningún niño se quede sin juguete. Porque los mayores, la verdad es que los mayores hemos sido todos muy poco originales, y solo le hemos pedido, creo, una cosa, y además todos lo mismo a los Reyes Magos este año. Salud para todos en este 2021, que no es poco, dadas las circunstancias. Solo me queda una duda. ¿Habría tiempo para una petición más? ¿Podría escribir yo, ya no digo una carta, una nota, o qué digo, una nota, a lo mejor un WhatsApp, ¿no? Una nota de voz para contarles que se necesita más gente que piense y que sepa organizar mejor las cosas entre los que mandan en este país? ¿Sería abusar si les cuento que en España en 10 días solo se han puesto 82.000 vacunas y que esto es solo un 11% de todas las vacunas disponibles y que independientemente de los motivos, que seguramente lo sabrá, esto es una birria que da un poco de vergüenza y que alguien que piense tiene que agilizar este proceso porque a este paso tardaríamos 5 años en vacunar a toda la población española? Bueno, sí, creo que va a ser quizá abusar demasiado de la bondad y de la magia de los tres Reyes Magos. Pero bueno, yo ahí lo dejo por si acaso. Y mira, te cuento precisamente a esta hora que el gobierno abre la puerta a que los militares participen en las labores de vacunación contra el coronavirus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que así lo harán si llegan peticiones de las comunidades autónomas para que las Fuerzas Armadas colaboren.
Vamos a ver si en el momento en que se nos pida algo, pues en función de eso nosotros veremos la disponibilidad que hay. Y lo único que le puedo decir es que, como siempre, las Fuerzas Armadas tienen la mejor disponibilidad, que todos sus hombres y mujeres están dispuestos a aquello que pueden hacer. Así que hay capacidad logística y vamos a ver lo que sea necesario.
Y te cuento que el miedo a una tercera ola de la pandemia ha obligado a reaccionar a las comunidades autónomas sin esperar a que terminen los días de Navidad. Regiones como La Rioja, la Comunidad Valenciana y Extremadura han anunciado ya nuevas restricciones, medidas como el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche o el cierre a las 5 de la hostelería en el caso de la Comunidad Valenciana. Puedes consultar todos los detalles de estas nuevas restricciones en nuestra página web en cope.es. Y nos vamos hasta Murcia, donde se han disparado los casos en las últimas 24 horas, superando los 700 contagios. ¿Qué más datos tenemos, Pedro González?
Efectivamente, la región de Murcia ha sufrido un incremento importante en el número de casos de coronavirus, 775 en el día de ayer y 2 personas fallecidas. Casos que no tienen nada que ver todavía con la Nochebuena, sino con la Nochevieja. Es Jaime Pérez, portavoz del Comité COVID.
Porque todavía estaríamos muy cerca de la Nochevieja y del Año Nuevo, y por lo tanto los casos que nos están apareciendo puede que haya ya algunos de esas fechas, pero sobre todo serán de las fechas de semanas de Navidad, perdón, y de Nochebuena.
Y todo ello en una semana en donde se terminará la vacunación en las residencias de la región y el lunes comenzarán las vacunaciones a los sanitarios.
Y también te cuento que el buque de investigación oceanográfica Hesperides permanece atracado en el puerto de Las Palmas al detectarse 6 nuevos positivos por COVID-19. En total ya son 10 los contagiados de la tripulación. Manuel Ángel Gómez.
Toda la tripulación del buque Hesperides se ha sometido a pruebas de antígenos y otras 6 personas han dado positivo por COVID-19. Los 10 contagiados de la dotación han desembarcado y les harán un seguimiento los servicios de sanidad de la Armada. El resto de la tripulación de esta nave se encuentra en cuarentena, según informa la Armada, extremando las medidas higiénico-sanitarias. El jueves se les hará a todos una PCR. El Hesperides tendrá que esperar como mínimo 10 días para zarpar de nuevo hacia la Antártida.
Y este martes 5 de enero, víspera del Día de Reyes, sin embargo, este 2021 se han cancelado los desfiles y cabalgatas de sus majestades en prácticamente toda España, como por ejemplo en Alcoy. Por los micrófonos de Red en COPE ha pasado el alcalde de esta localidad alicantina, Estoni Francés. Alcoy presume de tener la cabalgata más antigua de España.
En estos momentos la ciudad de Alcoy está sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia y ante esa situación, pues evidentemente como en todas las ciudades se ha tenido que suspender la cabalgata más antigua de España, que se celebra de manera interrumpida desde 1885.
Y en los deportes estábamos pendientes de los test PCR en el Barcelona. Luis Munilla.
Después de que el club anunciara 2 positivos COVID en el cuerpo técnico, han pasado PCR todos los miembros de la plantilla y ya hay resultados. Elena Condis.
No hay ningún contagiado más, aparte de estos 2 miembros del staff técnico. Todos los jugadores, la buena noticia es que han dado negativo en los test PCR de esta mañana, por lo que esta tarde a las 6 están citados para entrenar. Después a las 7:45 Koeman dará rueda de prensa y la convocatoria para viajar mañana a Bilbao.
A esta hora comienza la presentación de Marcelino García Toral como técnico del Athletic Club de Bilbao y también a esta hora está terminando la de Mauricio Pochettino como entrenador del Paris Saint-Germain. Ha evitado Pochettino las preguntas sobre el futuro de Messi y de Mbappé, pero sí que ha dicho que cualquier gran jugador sería bienvenido en el club. Hoy comienza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con 6 partidos. A las 5, Ibiza-Celta y Córdoba-Getafe. A las 7, Linares-Sevilla y Zamora-Villarreal. Y a las 9 de la noche, Marbella-Valladolid y Alcorcón-Zaragoza. El Getafe acaba de anunciar que Leandro Chichizola, deja de pertenecer al club y en Fórmula 1, el piloto de McLaren, Lando Norris, positivo COVID.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. La noche de Reyes promete ser gélida con temperaturas negativas, hasta ahora 4 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas por un accidente, en la 42 en Parla y también en la 6 en el Plantío por una avería. Dificultades de salida en la 42 a la altura de Getafe y además sigue cortada la M601 en Cercedilla en la subida a Navacerrada, un día más por las aglomeraciones. Y Alcorcón ha cancelado a última hora la recepción que iban a realizar esta tarde los Reyes Magos en la plaza del Ayuntamiento para evitar aglomeraciones dada la preocupación por el incremento de contagios en la localidad en las últimas semanas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y además de hablar de los Reyes Magos, auténticos protagonistas de esta tarde, de este 5 de enero, lo cierto es que la otra cuestión de la que todo el mundo habla es de las vacunas, de cómo se está vacunando. ¿Estamos vacunando a un ritmo lento? Pues la respuesta a esta pregunta es que en la mayor parte de España es que sí, que se está vacunando a un ritmo lento. ¿Y por qué? y sobre todo, cómo solucionarlo. Es lo que vamos a plantear en los próximos minutos, ¿no?, en este arranque de la tarde, a intentar buscar respuestas. Y pongo yo sobre la mesa algunas cifras, ¿no?, para que todos nos hagamos una idea. Ahora mismo se han puesto 82.000 vacunas, es decir, el 11% de las que han llegado. Pero este es un dato general, a nivel nacional, porque si nos fijamos en cada comunidad autónoma, es que realmente las diferencias son tremendas, o sea, los datos varían muchísimo. A la cabeza en vacunación estaría Asturias. Su presidente Adrián Barbón acaba de declarar que ya han puesto el 100% de las vacunas que han recibido. Canarias y Galicia estarían en el 50%, mientras que en Cantabria tan solo se llevaría un 5% de vacunas puestas de todas las que han recibido, en Madrid un 6% y en Extremadura un 7%. Bueno, en Cataluña, donde se va a empezar a vacunar en días festivos y fines de semana, los profesionales tienen que empezar a vacunar una vez que han terminado su jornada habitual. Llevan por ahora puestas un 13% de las vacunas que ya tienen en su poder. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos, por ejemplo, de estas diferencias por comunidades autónomas? Sí, es cierto que hay unos problemas logísticos que todos ya más o menos conocemos con la vacuna de Pfizer y que hicieron que esta vacuna llegara, para empezar, con 24 horas de retraso. Pero es que llevamos ya prácticamente 10 días desde que empezó la vacunación, desde que llegaron esas primeras vacunas. Los gobiernos regionales insisten en que deben tener un remanente para poder poner la segunda dosis. Desde el Ministerio de Sanidad, que es quien reparte las vacunas por cupos, dicen que el retraso en la llegada de más viales está siendo mínimo, o sea que no tendría sentido, ¿no?, hacer este acopio de vacunas para poder garantizar esa segunda inoculación. ¿Y qué dice el personal sanitario? Pues enseguida. Enseguida vamos a escuchar precisamente al personal sanitario, a los que les vamos a preguntar cómo se están organizando esos equipos que ponen las vacunas de momento en las residencias y qué es lo que hay que mejorar para que todo esto se agilice. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te pido, pues te lo puedes imaginar, ¿no?, una primera mirada, una primera reflexión sobre este asunto.
La verdad es que parece que estamos ante un nuevo ejemplo de co-desgobernanza, ¿no?, que es un poco lo que hacemos con la pandemia. Digamos que se hace un plan general, luego lo que es la ejecución lo tiene que hacer cada comunidad autónoma y a partir de ahí pues empiezan las curvas, ¿no? Hay comunidades autónomas que tienen aparatos más robustos de salud pública y de gestión dentro de la propia consejería correspondiente y las hay que obviamente pues o no los tienen o los tienen bien engrasados o se han tomado vacaciones habida cuenta de las fechas, ¿no? Lo que parece evidente es que recursos para poder hacer la vacunación tenemos, ¿no? Uno piensa esas cifras, Madrid 6%, Cataluña 13%, si nos ponemos a sumar los profesionales sanitarios cualificados para vacunar entre Madrid y Cataluña son muchas decenas de miles. Luego lo que está faltando no es precisamente brazos capaces de poner las vacunas que se están recibiendo, que son muchas menos, sino la coordinación, la gestión y la organización de todo eso. Las excusas que se ponen, pues del tipo, bueno, pues es que las residencias o no estaban los ancianos o, bueno, ya sabíamos todos que empezábamos por la residencia, ya sabíamos todos que esa era la población de mayor riesgo. ¿Por qué no se ha evaluado previamente la complejidad o las circunstancias o las dificultades que podía tener ese colectivo que era el primer objetivo de la vacunación? Y además, porque no se ha hecho cuando en otros lugares parece que sí se ha hecho, porque quien ha llegado al 100% a lo mejor es porque sí tuvo en cuenta todas esas circunstancias a las que se tenía que enfrentar.
Sí, porque recordemos que ahora mismo esas primeras vacunas se están administrando a personas mayores de residencias y también a los sanitarios que trabajan en ellas. Fernando Martínez Cuervo es el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Visto las cifras, visto esta lentitud de la que estamos hablando, sobre todo en algunas comunidades autónomas, ¿podemos decir entonces que ha habido improvisación o falta de buena gestión en muchas comunidades?
Bueno, lo que las cifras nos deparan son polos bastante opuestos en algunas situaciones, ¿no? Y eso, pues bueno, lo que denota es la implicación que han tenido las distintas comunidades autónomas en querer priorizar la vacunación de la COVID, ¿no? quizás lo que hay que preguntarse es el objetivo, ¿no? Si el objetivo es vacunar al mayor número posible de personas mayores y trabajadores de los centros residenciales y sociosanitarios, pues toda la estrategia posterior tendría que ir dirigida a cómo podemos disminuir los tiempos y vacunar al mayor número posible de personas, ¿no?
Vamos a intentar averiguar cómo se podría hacer esto, pero para ti, por lo que se conoce de cómo se está trabajando, ¿cuáles son los casos más preocupantes? Es decir, ¿cómo se están organizando los equipos de esos enfermeros y enfermeras que tienen que vacunar en los centros, en las residencias de ancianos? ¿Esto cómo se está organizando? ¿Tenéis información al respecto?
Cada comunidad autónoma ha ido trabajando de forma independiente, ¿no? No hay un plan general de actuación al cual nos podamos referir de una manera clara, ¿no? Lo que sí consideramos es que si queremos alcanzar ese objetivo tenemos que priorizar recursos humanos, ¿no? Y para priorizar recursos humanos, pues las enfermeras, que son las personas o los profesionales, ¿no?, que han desarrollado las distintas campañas de vacunación a nivel nacional y en todas estas últimas décadas, pues tienen que tener una formación de la nueva vacuna, no porque sea compleja en sí, sino simplemente por ser nueva, y a partir de ahí una buena coordinación desde salud y servicios sociales para poder llegar al mayor número posible de personas, ¿no?
Claro, cuando dices que se necesita una formación, es que esta vacuna de Pfizer no se pone igual, por ejemplo, que una vacuna contra la gripe. Es decir, necesita una dilución previa, hay que repartir, digamos, ese vial en varias dosis. Por lo menos esto es una formación básica que tienen que tener los que vayan a poner la vacuna, claro.
Sí, no obstante, esta reconstitución no es alejada, ¿no?, de lo que pueda ser la normalidad o lo que habitualmente está acostumbrada la enfermera. Más que nada, esos viales que vienen para 5 tienen unas características determinadas que nos hacen manejarlos bien para evitar la pérdida de dosis y optimizar realmente esos problemas logísticos que da la vacuna, ¿no?, por las características que tiene de conservación, ¿no?
Pero entonces, vamos a ver, ¿no es un problema de falta de enfermeras y enfermeros para llevar a cabo la vacunación?
Hombre, todas las comunidades autónomas hacen las vacunaciones, por ejemplo, de la gripe, estacionales, y en mayor o menor medida tienen éxito en el volumen de población a la que llegan, ¿no? Con lo cual, tenemos profesionales que pueden acceder a la vacuna y tenemos profesionales cualificados, ¿no? Con lo que tendríamos que priorizar dentro de esos profesionales y tendríamos que coordinarnos bien con salud y servicios sociales para realmente saber qué centros hay que priorizar, qué dosis hay que administrar y en qué tiempos se puede llevar a cabo, ¿no?
O sea, al final es una cuestión de coordinación y en unos sitios entiendo que se está haciendo bien y están las vacunas en el sitio que tienen que estar, donde tienen que estar, a la hora que tienen que estar y los profesionales que las tienen que poner. Y en otros no está esto preparado, no está esto bien gestionado.
Hombre, si en algún sitio no son capaces de poner el 50%, el 100% de las vacunas, es que se puede hacer. Si se puede hacer, tenemos que mirar cuáles son esos puntos, ¿no?, álgidos o clave que han permitido esto, ¿no? Y uno de los puntos es una buena dotación de equipos, una buena formación de esos equipos, y yo insisto, ¿no?, en esa coordinación entre servicios sociales y salud para poder desarrollar lo que pueda ser las vacunaciones. Coordinación en el sentido no solo de hablarse, sino de cooperar, ¿no? Incluso, ¿por qué no decir poner a disposición, ¿no?, de salud del volumen de enfermeras que tienen los centros, que tienen competencias, igual que lo hacen con la gripe y otras vacunaciones, para poder desarrollar la vacunación de la COVID-19, ¿no?
¿Cree que las vacaciones, el hecho que estemos en Navidades sin vacaciones, ha influido? Es decir, hay, bueno, no sé cómo decirlo, comunidades que han podido movilizar a determinados profesionales para las vacunas y otras que no han podido, no han querido, no han sabido movilizarles, o no tiene nada que ver.
Hombre, puede haber influido, pero no es un criterio determinante, ¿no?, para poder alcanzar el volumen de vacunaciones esperado, ¿no? Quizás hablar de 5, 6, 7% frente al 50, pues esto no se lo podemos achacar a las vacaciones.
Vale.
O no solo a las vacaciones.
Y entonces acabamos de contar, es verdad, lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que bueno, el gobierno abre la puerta a que los militares participen en las labores de vacunación contra el coronavirus, si fuera necesario. ¿Usted esto cómo lo ve?
Bueno, la red de sanitarios de los militares es amplia. Tenemos también más opciones, ¿no? Yo les apuntaba que los profesionales de enfermería que trabajan en los centros sociosanitarios no se está contando con ellos como elementos, sí de colaboración, pero no claves en lo que pueda ser la vacunación. Incluso rescatando otros colectivos, ¿no?, que en las olas anteriores se habían contado con ellos, como puedan ser los estudiantes de enfermería de cuarto curso, ¿no?, que si sirvieron para aliviar, ¿no?, determinadas situaciones de la pandemia en aquella primera ola, y ahora nadie se acuerda de ellos. O por qué no movimientos de enfermeras jubiladas que se han ofrecido, ¿no?, para poder participar en lo que pueda ser la vacunación, y tampoco nadie les está reclamando esa participación, ¿no?, o facilitando, ¿no?, que puedan estar en esta actividad, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que mirar más escenarios, que pueden darse, pero también es cierto que la red de salud es amplia, y priorizando los profesionales de salud estamos viendo que hay comunidades que han llegado a cifras de vacunación plenamente satisfactorias, ¿no? Con lo cual, bueno, activemos todos los mecanismos para que se ponga en marcha la priorización del objetivo que hablábamos al principio, ¿no?
Es decir, Fernando, que si se pone voluntad, trabajo, buena coordinación y ganas, se puede, ¿no? Es decir, es una cuestión de pensar las cosas. No sé si a vosotros, como Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, se os ha consultado, pedido opinión en algún momento sobre esta cuestión. ¿Vamos muy lentos? ¿Qué podemos hacer o no?
No se nos ha pedido, no se nos ha pedido opinión, la verdad, Pilar. Y bueno, pues nos ponemos, ¿no?, a disposición de cualquier comunidad autónoma o del gobierno para poder humildemente, ¿no?, aportar nuestro conocimiento, nuestro pensar, ¿no? Sí es una pena que no podamos estar llegando, ¿no?, al volumen deseado de personas que puedan precisar la vacuna, porque cuanto primero vacunemos, primero conseguiremos, ¿no?, que ese punto de inflexión, ¿no?, esa esperanza de que la vacuna nos saque del problema de la COVID-19 sea una realidad, ¿no?
Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, ha sido un placer.
¿Cómo lo has llamado antes, Lorenzo? ¿Descogobernanza? ¿O cómo has dicho la palabra al final?
Sí, por poner un neologismo nuevo más, ¿no? Ya que
sí.
La lista que llevamos con la pandemia. La verdad es que, mira, de lo que nos ha dicho Fernando, hay una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, me imagino que también a ti y al resto de quienes nos escuchan, ¿no? Que sería bueno, para empezar, que las autoridades de salud y de servicios sociales hablasen. Fíjate la palabra, ¿no?
Sí, ¿verdad?
O sea, no ya que se coordinen, sino que se hablen, ¿no? Que se hablen. Porque, a ver, estamos ante un colectivo que puede presentar algunas dificultades, no digo que no, pero también presenta enormes y magníficas ventajas. No son un trillón de personas, son los que son, y además sabemos dónde están. Y están agrupados de 80 en 80, de 100 en 100. Esta mañana me comentaban a mí que en una residencia cerca de por donde yo vivo ya han vacunado a todos. Pasó en tiempo y forma a quien tenía que pasar, uh-huh, y de repente, ¡pum!, 100 personas vacunadas. Es decir, que estamos hablando de un colectivo que es perfectamente controlable, perfectamente conocido, que se saben quiénes son, cuántos son, dónde están, y bueno, no debería ser tan difícil organizarlo con la coordinación de las autoridades que tienen esos datos, por un lado servicios sociales, por otro lado sanidad que dispone de las vacunas, para que esto funcionara como un reloj suizo. Es que probablemente esta debería haber sido, con un poquito de planificación, la fase más fácil de la vacunación. Más complicado será cuando llames a la gente al centro de salud y 15 no vayan de cada 100 que llames, ¿no? Más complicado será
mucho eso. Más complicado, ¿verdad? Y bueno, y a ver cómo, ¿no? Porque el otro día me preguntaban cómo lo harán. Digo, hombre, pues me imagino que te mandarán ahora, te mandan muchos ya WhatsApps y SMS y tipo de mensajes, ¿no?
Y te citarán, Pilar, justo ese día que tengas tú una cita de trabajo que no puedas aplazar.
Esa es otra.
Y empezarán esas circunstancias que con estas personas no se van a dar, porque están allí tranquilamente todos los días en el mismo sitio esperando a que vayas a pincharlo.
Bueno, a ver si va la cosa mejorando y se va acelerando. Por lo menos se van a terminar las vacaciones de Navidad. Esperemos que se pongan las pilas todas las comunidades autónomas. Desde luego nos va mucho en ello. La vida, entre otras cosas, que no es poco, desde luego, es muchísimo.
Y sobre todo, Pilar, bajar el número de muertos. Es decir, estás hablando del colectivo entre el que se recluta la mayor parte de los fallecimientos, ¿no? Cuanto antes se los vacune, antes aliviaremos esa cifra, que es la peor de todas.
Bueno, es un tema importantísimo. Tu última mirada de hoy tiene que ver, o la vas a posar, en que el año pasado el 44% de la electricidad consumida en España fue producida por fuentes renovables. ¿Por qué quieres detenerte en esta cuestión?
Pues porque me parece una magnífica noticia, ¿no? Una de esas cosas que podemos resaltar para compensarnos de tanto sinsabor y de tanta amargura. Yo recuerdo que hace 30 años, yo trabajaba además en el sector de la energía, y recuerdo que se hablaba de las energías renovables como de algo marginal, en lo que no se podía confiar, que eran caras, que eran ineficientes, que eran inseguras, que, bueno, pues que no se podía contar mucho con ellas, ¿no? Pese a todo, el sector energético español y también el sector industrial español apostó por la energía eólica, apostó por la energía fotovoltaica, y bueno, pues esos aerogeneradores y esos paneles solares que hace 30 años no eran tan eficientes, eran caros, generaban muchos problemas, pues ahora son muy eficientes, son mucho más baratos, generan pocos problemas y consiguen que casi la mitad de la electricidad que hemos consumido este año haya sido con emisión cero. Este es uno de nuestros grandes objetivos, descarbonizar nuestra economía, uh-huh, descarbonizar nuestro proceso productivo y lograr eliminar las emisiones, ¿no? Pues hay algo cuando nos hemos puesto y cuando hemos intentado funcionar un poco por adelantado, porque hace 30 años había mucha incomprensión respecto a este tipo de inversiones, incluso dentro de las propias compañías que las hacían. Bueno, pues la experiencia nos enseña que cuando hacemos esas cosas y nos adelantamos un poquito, pues para variar, obtenemos resultados que son verdaderamente satisfactorios.
Bueno, siempre son bienvenidas las buenas noticias, y más en una tarde como esta, tarde de Reyes. Por cierto, felices Reyes, que te traigan muchas cosas los Reyes
Magos. Pues felices Reyes para todos. Yo creo mucho en ellos.
Seguro que ha sido muy bueno y tendrás muchos y buenos regalos. Lorenzo Silva, hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Adiós. Muchas gracias.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que te ha pasado, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? Me refiero a lo de salir a hacer un par de gestiones y lo que iba a ser, pues al principio, un ratillo de nada, termina convirtiéndose en perder, pues prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Y tienes también todas las condiciones en mutua.es.
En esta tarde especial, en esta tarde que va a desembocar en la Noche de Reyes, sin duda la noche más mágica y más especial del año, Nosotros aquí en el programa, además, hablamos del roscón de Reyes. ¿Qué es una tarde de Reyes sin un buen roscón y su chocolate, por ejemplo? O el propio Día de Reyes también, ¿no? Que es muy tradicional. En fin, hay gente muy, pero que muy del roscón de Reyes, quizá tú entre ellos. Queremos que nos hables de ese roscón, el que te gusta, cómo te gusta, cuándo lo comes, cómo lo comes, si te ha tocado la sorpresa muchas veces, qué tipo de sorpresas, si las coleccionas, en fin, si los haces tú, a lo mejor en casa. Roscón de Reyes, Candela.
Mira, en casa de este oyente tienen sus propias sorpresas, escucha.
Hola gente, feliz año nuevo a todos. A ver, yo soy del roscón tradicional de toda la vida, pero con una salvedad que hacemos en casa de mi suegra, y es que ella le pone monedas por detrás, como si fueran sorpresas. Y mi cuñado y yo nos ponemos hasta las orejas de roscón solo por conseguir las monedas de un euro, de dos, de 50 céntimos. Nos lo pasamos fenomenal. El problema es que tengo 61 años y lo sigo haciendo.
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la edad con la ilusión y la alegría y el disfrutar y el jugar y el ganarte unas moneditas? Hombre, lo que pasa es que si metiera de sorpresa ahí 20 eurillos...
Claro.
Pues
mira...
Tampoco sería ninguna tontería, ¿no?
Ojo, pues mira lo que hace Miguel con su roscón.
Bueno, buenas tardes, gente. Yo los hago casero y yo en algunos pues los relleno con nata, otro de merengue, otro de chocolate, de lo que queramos. Entonces hago uno, dos, tres, lo que sea, vamos, que nos hartamos bastante. Y alguno de ellos pues se me ocurre muchas veces de meterle un billetillo de 20 euros para darle un poquillo de emoción.
¡Anda, mira! ¡Hombre, que y tanta emoción! Mira, que yo soy la tonta de la sorpresa.
Imagínate quién se lo encuentre.
Que además me hace mucha ilusión encontrarme la sorpresa del roscón. Tanto es así que en el último que comí saqué la sorpresa, que era un rey Melchor encima. Un rey Melchor, por favor. Precioso.
El más importante.
Sí, lo hemos puesto en @latardecope, por si alguien quiere verlo. En mi sorpresa, a mí, con la sorpresa en la mano, y porque nos cuente también ellos, ¿no? Bueno, la sorpresa, los 20 eurillos, está muy bien. ¿Quién da más? ¿Hay algún oyente que haya metido algo más valioso, quizá en un roscón? Nos lo puede contar también, ¿eh? Queremos todas las anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No, ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza. Coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos. Que pueda estar más tiempo con mis abuelos. Que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el Día de Reyes contigo.
¡Ay, los Reyes Magos de Oriente! Mis queridos Melchor, Gaspar y Baltasar. Solo pido que no se acaben nunca ni los Reyes Magos ni los sueños de todos los niños del mundo.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año los Reyes Magos de Conforama te regalan el IVA. Muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 6 de enero en Conforama.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones a El Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño. O algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:35, hora menos en Canarias, tiempo para el análisis político, sosegado también de lo que está pasando. Y, bueno, con Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Pero es que es tarde de Reyes.
Es verdad.
Reyes, lo primero, ¿eh?
Sí, igualmente.
¿Ha sido bueno? ¿Te vas a traer muchas cosas?
Ay, yo creo que preguntar si este año hemos sido buenos, yo creo que eso queda en un segundo plano. Con haber sido, después de todo lo ocurrido,
la verdad es que
yo
sí.
Creo que uno ya merece alguna cosa, ¿no?
Algo merece, fíjate. Sí. Y luego tiene una cuestión, que todos los mayores en esto hemos sido, creo, poco originales y hemos pedido a los Reyes lo mismo para este 2021, que salud, efectivamente.
Sí,
bueno, bien. Hemos pedido salud y quizá un poquito más de coherencia en nuestros políticos, no sé. Esto de la vacunación que va tan lento, ¿a ti te sugiere algo? Acabamos de hablar de esta cuestión, ¿no? De lo lento que va la vacunación en España. Por comunidades autónomas hay unas diferencias tremendas.
Sí.
Falta de coordinación. ¿Qué pasa con esto?
Absoluta. Esto es otro fracaso más en la gestión de la pandemia. Y además, en este caso, a diferencia de lo que podría ocurrir en el mes de marzo, que a lo mejor igual entonces resultaba creíble aquel argumento de a todos nos pilló con el paso cambiado, nadie sabía lo que venía, ninguno sabíamos por dónde salir. En este caso, se sabía que la vacuna iba a llegar cuando iba a llegar. De hecho, el propio presidente del gobierno, en una de estas cosas que hace en fines de semana, dijo que llevaban meses trabajando.
Hace muchos días que no lo hace.
Sí.
Está al caer.
Amenazando, ¿no? A ver si pasan unos días y nos deja por lo menos un rato y disfrutar de los regalos y eso. Cuando salió, dijo que desde hacía meses, porque él siempre dice que desde hace meses se viene trabajando en cosas, que desde hace meses se venía trabajando en la campaña de vacunación. Y es genial saber que tenemos las vacunas, es genial saber cuáles van a ser los grupos, pero es un despropósito no tener quien ponga las vacunas, no tener la infraestructura, ni el equipamiento, ni el técnico, ni el humano para poner las vacunas. No tiene un pase que a día de hoy se esté vacunando 9.000 personas cuando deberían ser 250.000 para poder llegar al verano con ese 70%. No tiene tampoco ningún pase que solamente se hayan puesto el 11,5% de las vacunas. Esta cifra reconocida por el propio gobierno. Oiga, si no tiene médicos suficientes en la salud pública, utilice a los de la sanidad privada, utilice al ejército, utilice a quien sea que sepa poner las vacunas para vacunar a este país, como están haciendo otros. Esta mañana, y con esto acabo, escuchaba a la directora general de Salud Pública, Televisión Española, decir que, bueno, que lo importante es que tenemos vacuna. Oiga, mire, no me toque las narices. Usted no puede venir a estas alturas de la película contándome que lo importante es eso. No, lo importante es que tenemos las vacunas, pero no se pueden poner. Y lo que que tampoco me puede decir es que, hombre, es una campaña de vacunación compleja. Oiga, mire, igual de compleja en todos los países. Y en Israel están poniendo las vacunas a los conductores que se desvían cuando van por la carretera, se acercan a un lado de la carretera y hay gente poniendo, hay médicos poniéndole las vacunas. No, mire, y aquí tenemos un ejército con una infraestructura y con una capacidad de despliegue extraordinaria que de momento tampoco se ha utilizado.
Bueno, parece que Margarita Robles acaba de abrir esta mañana esa línea, esa vía, pero...
Sí, Pilar, pero volvemos como en el mes de junio con la desescalada, cuando a las comunidades...
Con los rastreadores,
correcto,
¿no?
Entonces, se forzó a que las comunidades rogaran, por favor, que me ayude el ejército. Venga, muy bien, ahí te lo mando. ¿De verdad estamos volviendo otra vez a ocurrir lo mismo? Tenemos que forzar a las comunidades a que digan, por favor, no damos más de sí, no tenemos medios para vacunar a toda esta gente en este tiempo previsto, por favor, mándanos al ejército. ¿Estamos forzando esa situación? Porque eso sería una utilización vergonzosa de una situación terrible como la que está viviendo en este país. Imagino que no estamos en esa tesitura y que de lo único de lo que se trata es, una vez más, falta de previsión.
Hemos hablado hace un momento con Fernando Martínez Cuervo, es presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología. Él daba incluso algunas opciones más, aparte del ejército. Decía, bueno, pues incluso médicos jubilados si es necesario,
claro.
Estudiantes que estén ya en los últimos cursos. Es decir,
lo mismo
opciones
que se hizo,
hay muchas.
Lo mismo que se hizo en los meses de marzo y abril, cuando el servicio sanitario estaba colapsado, no daba más de sí, que incluso médicos jubilados se prestaron a ayudar, incluso estudiantes del último curso del grado se prestaron a estudiar. En realidad, los estudiantes que están en el último curso del grado no saben poner vacunas. Es una falta de previsión, no es falta de medios, es falta de previsión. E insisto, la sanidad privada, seguramente vendrá algún estupendo. No, esto tiene que hacerlo la pública. Oiga, vamos a no confundir lo importante con lo urgente. Desde luego que lo tendría que hacer la salud pública, pero si no da más, por las razones que sean, porque no se hayan hecho bien las cosas durante estos últimos años, utilicemos a la sanidad privada, que seguramente no tendrá ningún problema para ponerse a disposición, y una vez que pase todo esto, arreglemos lo que está mal en la sanidad pública. Pero ahora no valen estas cosas de no, tiene que ser la sanidad pública. No, tiene que ser cualquiera que sea capaz de poner vacunas, tenga la titulación para hacerlo y lo pueda hacer con solvencia. Sea la pública, la privada, el ejército, los jubilados, los estudiantes de los últimos cursos de medicina o de enfermería. Pero hay personal de sobra. Lo que hay es una falta de previsión. No es que no tengamos medios.
Sí, y no, y da mucha pena, mucha tristeza y mucha incluso vergüenza.
Claro, o sea, lo tienes, pero no lo puedes utilizar.
No, es tremendo, tremendo.
Es terrible, lo tienes, pero no lo puedes utilizar. Tienes ahí las vacunas por las que vienes llorando desde hace no sé cuánto y lo único que puedes hacer es mirar para ellas. Porque no tienes a nadie que te la ponga. Hay situación más absurda y lamentable que esta.
Bueno, situaciones absurdas. Esta, bueno, desde luego, es la máxima, porque nos va la vida en ello. Es que esto es muy, muy gordo, ¿no? Es
claro.
Muy gordo. Ahora, hablando de situaciones que, bueno, que son opinables, no sé si lamentables, por ejemplo, el hecho de que tengamos un ministro de Sanidad que es ministro, pero es candidato también, pero no quiere dejar de ser ministro hasta que sea realmente candidato a las elecciones catalanas, con una fecha concreta, pero que todavía no está clara la fecha. ¿Qué está pasando ahí? Julio César.
Está jornada partida. Sí, porque debe necesitar varios curros, entonces está por la mañana en un lado y por la tarde en otro.
O por si acaso, ¿no?
Como tantísima gente que necesita trabajar en un montón de sitios. A ver, esto es miserable.
Pero es irresponsable que él ya sea candidato y ministro a la vez momento.
Desde cualquier punto de vista, desde donde lo mires. Fíjate hasta qué punto es irresponsable que hasta Yolanda Díaz ha pedido que a ella esta misma tarde que deje ya el ministerio. Hasta una compañera del gobierno le ha pedido que deje el ministerio. No tiene un pase, porque si hasta hace unos días algunos teníamos la sensación de que se estaba utilizando la cartera ministerial para hacer campaña, desde finales del mes de diciembre tenemos la certeza absoluta. Pero es que ahora es que ni siquiera se molestan disimularlo. Es una utilización vergonzosa del ministerio y la proyección pública que te da tener la cartera de sanidad en un momento como estos, gestionando de aquella manera la pandemia y una campaña de vacunación lamentable, para al mismo tiempo sacar provecho, fundamentalmente mediático, de cara a unas elecciones. ¿Y qué pasa? Que es que a lo mejor igual las elecciones al final no son en esa fecha. Porque si las cosas van malamente,
claro, claro.
Tra, tra, Lo que pasa es que a lo mejor igual se retrasan. Entonces, si dejas la cartera y después no son las elecciones, ¿dónde te quedas, Salvador?
Ya, pero es que esto es tremendo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Porque es que estamos hablando que estamos en una pandemia.
Pero da igual.
Como nunca hemos vivido una situación absolutamente crítica y el máximo responsable en gestionar esto, pues está en esta tesitura que estás comentando.
Pero ese no es el criterio de Pedro Sánchez ni de los que le rodean, todos esos gurúes espectaculares de comunicación. No ese es el criterio. El criterio es la rentabilidad exclusivamente política y el uso del poder. Y ya está. Yo sé que esto resulta terrible, seguramente, escuchar, pero es que no hay ninguna razón que a uno le lleve a pensar otra cosa. Porque ni la sola idea de ejemplaridad o de decencia en alguien de quien se destaca que es una persona educada, correcta, ¿para qué? ¿Para qué? Tú eres responsable del Ministerio de Sanidad en uno de los momentos más complicados del país y aceptas o te obligan a ser candidato a la Generalitat de Cataluña. Oiga, mire, dejé paso a alguien que asuma las competencias del Ministerio porque se necesita a una persona a tiempo completo. No, se necesita una persona 24 horas, 7 días a la semana, porque las funciones de coordinación y de supervisión, esas no las tienen las comunidades. Las comunidades tienen las competencias en materia de sanidad, pero la coordinación y la supervisión son dos funciones que no se delegan ni se transfieren, son del ministerio. Y el ministro no puede estar a tiempo parcial con estas dos funciones esenciales en un momento tan delicado como el nuestro. Y si usted quiere hacer campaña, por cierto, empezó a hacerla el domingo por la tarde, a pesar de que en la entrevista de La Vanguardia del domingo por la mañana había dicho que no iba a hacer campaña hasta que no empezaran las elecciones. Mintió y sigue haciéndolo. Es un uso irresponsable, deshonesto, de nada ejemplar de una institución como es un ministerio, forma parte del gobierno, y es una falta de respeto y un ejercicio partidista y electoralista lamentable, porque estamos hablando de la pandemia.
Bueno, pues Julio César Herrero, que ya ha tenido estos minutos aquí en la tarde también para explayarse en esta tarde de Reyes, prefiero acabar ya con el tema de los Reyes, que sí que te mereces y que seguro que llegarán también esta noche a tu casa.
Ay, a ver si dejan algo.
¿Cómo no van a dejar algo, por
favor?
Yo
voy a dejar cosas y
eso. Tú vas a dejarle comida, ¿no? Ahí,
todo. Y bebida,
a la del nacimiento, por favor.
Y bebida tolerable, porque sé que luego tienen que seguir. Sí, no, yo sé que luego tienen que seguir algo que sea 0-0.
No, y ten en cuenta que ahora tienen que ir con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico tampoco se puede mezclar.
Pero yo se lo voy a dejar también a la puerta, el gel y
por
todo,
favor.
Y unos EPIs, va a haber también a la puerta.
Para que puedan entrar sin problemas.
Sí.
Julio César Herrero, gracias, buenas
Cuídate,
tardes.
Cuídate, Pilar, chao, adiós.
Y estamos en los primeros días de un año lleno de retos y de iniciativas que, aunque en principio te parezcan lejanas, nos van a afectar y mucho directamente. Y me refiero al trabajo que se realiza en el Parlamento Europeo y a las prioridades que se han marcado para este año. Mira, el director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo es español, se llama Jaume Duch. Hola, ¿qué tal, Jaume? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, feliz tarde de Reyes y, si le parece, vamos a ir desgranando esos retos, ¿no?, y esas propuestas para este año y, sobre todo, explicando también cómo nos afecta. Y empezamos por la iniciativa de configurar la década de la Europa digital. ¿Qué iniciativas se quieren llevar a cabo con esto?
Bueno, esta es efectivamente una de las dos grandes prioridades de la Unión Europea para los próximos años, no solo para el 2021. Una es todo lo que tiene que ver con la ecología, con la lucha contra el cambio climático, lo que se llama el Pacto Verde, y la otra efectivamente es cómo transformar la economía de la Unión Europea en una economía digital, y eso incluye muchas cosas, incluye desarrollar servicios digitales en todos los países de la Unión Europea, significa legislar para respetar la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, que cada vez van a ser más electrónicas, lo hemos visto en los últimos años y lo veremos todavía más en el futuro. Hay que empezar a legislar sobre temas que antes no existían, por ejemplo, la inteligencia artificial, incluso cosas tan concretas que hace un tiempo eran impensables, como cuál va a ser el nivel de responsabilidad de los robots en el momento en que haya robots que estén ejerciendo unas funciones que puedan llegar en algún momento a crear dificultades o a crear problemas. Y sobre todo, cómo hacer esto de manera que no se pierdan puestos de trabajo, al contrario, se creen nuevos puestos de trabajo, y cómo hacerlo para que la Unión Europea siga siendo competitiva, para que la Unión Europea no tenga que depender de otras regiones del mundo, ni de Estados Unidos ni de ningún otro país. Es una tarea ingente para la cual las instituciones europeas han adjudicado un presupuesto muy importante, pero es una cosa que se tiene que hacer obviamente a través de la coordinación con los gobiernos de todos los países de la Unión Europea.
Muy interesante, sin duda. Hablaba de ecología, mencionaba el Pacto Verde, sí, es otro de los retos, ¿no? Importantes también de futuro, este Pacto Verde, un reto ambicioso que, entre otras metas, habla de la neutralidad climática para 2050. ¿Qué es eso exactamente?
Claro, efectivamente. Y yo creo que ahí se puede decir, sin lugar a ninguna duda, que la Unión Europea es la región que ejerce el liderazgo en el mundo en la lucha contra el cambio climático, y hemos visto cómo en los últimos años ha sido gracias a, pues eso, a las instituciones europeas, a la Comisión, al Parlamento y a los gobiernos de los estados que se ha conseguido crear un cierto movimiento mundial de respeto del clima, de respeto del planeta y de la ecología. Y eso conlleva muchas obligaciones, y la principal, que es la que la propia Unión Europea se ha dado a sí misma, es esa, es que de aquí al 2050 tenemos que conseguir la neutralidad climática, es decir, tenemos que conseguir que toda la actividad productiva de la Unión Europea, sea industrial o de cualquier otro tipo, no provoque mayor contaminación o un mayor calentamiento del planeta. Y eso se va a hacer por fases. De aquí al 2030 tenemos que conseguir una reducción de por lo menos el 55% del CO2 que produce, que emite la Unión Europea, y de aquí al 2050 se tiene que llegar a esa neutralidad. Pero, como decía antes, habrá que hacerlo de manera inteligente, es decir, habrá que hacerlo de manera justa, sin provocar, por ejemplo, efectos negativos en la economía de algunos países que están más atrasados que otros en términos industriales, uh-huh, o que pueden tener más dificultades para adaptar una parte de su propia industria. Y eso exigirá también, evidentemente, pues en su momento, fondos y subvenciones para que eso sea posible.
Sí, porque estamos en una situación también muy delicada, muy especial con la pandemia. Otra de las prioridades, hablando de economía, del Parlamento Europeo para 2021, es precisamente conseguir una economía que funciona o que funcione para las personas. Pero esto, ¿de qué manera se pretende conseguir? ¿En qué lo notaríamos?
Bueno, pues tenemos que notarlo en que esa economía tiene que crear puestos de trabajo, en que esa economía tiene que crear riqueza para las empresas, pero no solo para ellas, sino también pues para los trabajadores. Tenemos que saber interconectar las cosas que vamos a hacer en los próximos años, y por eso decía que tanto en el tema del Pacto Verde, es decir, del cambio proecológico de la economía europea, como en la digitalización, las dos cosas se tienen que hacer pensando en la gente, pensando en las personas. Y además hay que pensar también en la protección, en la seguridad de esas personas, y por lo tanto, en paralelo a todo esto, la Unión Europea tiene que hacer muchas más cosas, tiene que reforzar sus fronteras exteriores, tiene que lograr ponerse de acuerdo en una legislación europea de los temas migratorios para evitar, digamos, las situaciones tan terribles, tan graves que
estamos
viendo continuamente.
Este es un tema clave, además, para nosotros, para España.
Exactamente, para España y para otros países del sur de Europa, y es un tema en el que el Parlamento Europeo lleva años insistiendo en que necesitamos una ley europea sobre inmigración legal. Es decir, tenemos que organizar la manera en la que la gente puede llegar, por un sistema de cuotas, por un sistema de visados, a cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea, como sucede en otros países como Canadá o como Australia. Y al mismo tiempo, obviamente, tenemos que evitar que haya un flujo de inmigración ilegal que lo que haga en el fondo es poner en peligro la vida las personas que intentan llegar a la Unión Europea por esa vía ilegal, porque no se ha trazado, porque no se ha decidido un canal, digamos, lógico, legal, regulado, que permita que eso se haga de manera, digamos, de manera asumible por los países de la Unión Europea. Y luego, como siempre en el caso europeo, a través de la solidaridad, es decir, que la carga sea repartida entre todos los Estados miembros y no solo entre aquellos que son el puerto de llegada de los inmigrantes.
Pues desde luego un futuro, no solo para este 2021, también a más largo plazo, lleno, como decimos, de retos, sin olvidar, lógicamente, que hay que mejorar también esa respuesta a la crisis sanitaria en la que nos encontramos y que en eso están también, pues, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en el Parlamento Europeo. Jaume Duc, director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, gracias, buenas Buenas tardes.
A ustedes muchas gracias y feliz año a todos.
Igualmente. Adiós. Mira, a mí me pones una música como esta que me gusta y tal, y un roscón ahí, ya no necesito nada más para ser feliz. Candela, ¿no? Cada uno en esta vida tiene sus cosas. Bueno, pero hoy hablamos no de música, sino de roscones. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, hablábamos antes de la fruta escarchada, ¿verdad? Pues María Luz tiene claro cuál es su parte favorita del roscón.
Buenas tardes a la gente, y feliz año nuevo. A mí me gusta el roscón con nata, está bueno, pero mejor sin nata, si es rico. Y que tenga mucho azar. En cuanto a la fruta escarchada, me encanta. Yo se la quito, me la como toda. Aunque si alguien no quiere la fruta escarchada, que me llame, que voy.
A mí me encanta la naranja. O sea, que te ponen así como naranja. Y la verde, por ejemplo, me gusta mucho. Pero luego hay la roja, está la tipo guinda y tal, esa no. Está muy dulce.
A mí en general la fruta escarchada no me hace especial ilusión.
Ya, es
no.
Muy polémico.
Es un sabor peculiar.
Muy polémico esto de la fruta escarchada del roscón de Reyes.
Bueno, pero fíjate, a este oyente no le gustaría el roscón si no fuese por la nata.
Buenas tardes, gente. Yo siento deciros que no, que yo no soy del tradicional, porque desde pequeñita siempre me ha parecido que era muy pastizal. Se me hacía bola. Entonces, desde que descubrí los rellenos de nata, pues por lo menos les dan jugosidad.
Claro. Hombre, eso sí, claro. Pero oye, el roscón bien hecho es jugoso, tiene que ser jugoso por sí mismo. Luego ya lo quieres rellenar porque te gusta también. Por cierto, que en esto de los rellenos, la variedad ahora es tremenda. ¿Cuál es el relleno más raro, a lo mejor, que has comido de un roscón? También quiero que nos lo cuentes. Hablamos del roscón de Reyes en el 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son medidas duras que responden a un aumento de contagios.
Nadie en su sano juicio podía pensar que, habiendo el aumento de contactos, que a pesar de las restricciones se produce en Nochebuena y en Navidad, no fueran a haber aumento de contagios. No sé si será una tercera ola.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio.
El ministro del ramo ahora reparte su tiempo entre las labores del ministerio y la candidatura de las elecciones autonómicas de Cataluña. Y ya seguirá siendo ministro hasta el último día que reporte una rentabilidad electoral. Aunque la dedicación al ministerio se resienta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad en muchos productos. Como en los pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,90 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso. En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.